Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Quando começamos a orar, ¿qué quería el Señor que yo compartiera estos días? Hubo una carga que inmediatamente comencé a orar, el Señor me la puso y siempre que pensaba en estos días, el Señor la traía a memoria. Entonces creo que es la carga que el Señor quiere que comparta con ustedes en la medida que el Señor lo permita estos días. Hace 2 años creo que yo estuve por acá y compartí una serie que se llamó Las Virtudes de la Muerte de Cristo. Yo no sé si los hermanos se recuerdan que era varios aspectos de la obra de Cristo para ser libres del pecado. ¿Se acuerda que hablamos de la confesión, de la disciplina, de ciertas cosas? Pero en esa serie hubo un tema que me faltó considerar como con detalle. Y hace poco estaba visitando a los hermanos en Florida Blanca y compartí una serie con la iglesia como de 20 enseñanzas. Y hubo un tema que me faltó compartir, que fue ese mismo tema que no pude compartir esa vez acá. Pero entiendo que el Señor tal vez en ninguna de esas ocasiones me lo permitió compartir, porque de alguna manera quería que lo profundizara. Entonces, los días que tenga acá, en la medida que el Señor lo permita y los hermanos, vamos a profundizarlo acá juntos. Vamos a hablar de la disciplina eclesial, la disciplina en la iglesia. Entonces, es un tema muy difícil de tratar, pero creo que es sumamente importante que nosotros lo conozcamos por la palabra. Entonces, vamos a ir despacio, porque la idea es que lo podamos meditar con tiempo en la gracia del Señor. Entonces hoy simplemente vamos a hacer como una especie de introducción acerca de este asunto. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de la disciplina en la iglesia? Algunos hermanos llegan a decir que, por ejemplo, el hermano Al Mohler, él dice esto, hablando acerca de eso que vamos a tratar hoy. Dice, tal vez uno de los síntomas de más declinación espiritual que tiene la iglesia se manifiesta en la falta de disciplina que hay en la iglesia. El hermano dice en un libro, dice que tal vez el fracaso más visible de la iglesia en la actualidad, no estamos hablando de un asunto de nosotros, sino en general, uno de los grandes fracasos que tiene la iglesia en nuestros días es que no hay disciplina eclesial. Ciertamente, históricamente, la iglesia ha ejercido esta función como cuerpo. Pero el problema de nuestros días es que hay una negligencia total y mucha ignorancia en relación a este asunto. Entonces, tal vez de las áreas visibles de la iglesia, una de las áreas más descuidadas a nivel general en el cuerpo de Cristo es este aspecto. Y no solo el asunto de que no existe en la mayoría de iglesias, sino también la falta de interés que hay en relación a este asunto y muchas veces también la ignorancia. Entonces, todos estos asuntos hacen que sea bueno que nosotros consideremos el tema. ¿Por qué pasa esto? Porque por causa de la cultura que nosotros vivimos, la mayoría de personas concibe el cristianismo como una responsabilidad donde somos muy autónomos y realmente lo que cumplimos es ir tal vez un domingo a reunión. Pero muchos o pocos son los que tienen conciencia de que como iglesia se tienen que someter los unos a los otros. Más que ir a una reunión, es una vida de sujeción mutua como cuerpo de Cristo. Pero eso no se entiende. Y muchas veces la mayoría de cristianos de alguna manera les gusta tener un cristianismo donde no le rinden cuentas a nadie. Entonces eso hace que sea muy difícil que haya una disciplina, que se practique una vida de iglesia normal y que se haga disciplina en los momentos que se necesita. Entonces, una de las cosas que uno ve de nuestro siglo, por ejemplo del siglo XIX, aunque no fue tal vez el mejor siglo para la iglesia, por lo menos cuando los historiadores miran las iglesias en Norteamérica, aún las iglesias bautistas antiguas, se dicen que aún los hermanos dejaron gran cantidad de literatura donde se practicaba la disciplina en la iglesia. Es más, había hasta días de disciplina en la iglesia, en estas iglesias. Pero sucedió algo en el siglo XX, en general. Hubo una revolución en el mundo, una revolución moral y aún una revolución que se llamó una revolución sexual. Entonces, los patrones morales cristianos que caracterizaban a Occidente fueron abandonados. Entonces las personas se entregaron a un tipo de vida donde ya los prejuicios, si se puede decir, antiguos de la moralidad no existían. Y eso llegó a la iglesia. Entonces, a tal punto que más o menos en 1960, digamos, en Estados Unidos, hubo una mudanza en las iglesias. Las iglesias abandonaron esto de disciplinarse mutuamente y comenzó a tolerarse tanto el pecado, aún en iglesias cristianas tradicionales, que ya en nuestros tiempos es común, por ejemplo, en Estados Unidos, en las denominaciones grandes tradicionales como la anglicana, como la presbiteriana, que aún no se juzgue las prácticas de los cristianos y aún se tolera el pecado. Por ejemplo, cosas como el homosexualismo, que en la Biblia es condenado, tenemos iglesias cristianas donde se casan matrimonios homosexuales. O al punto que hasta los mismos ministros son homosexuales. Y eso en el ambiente liberal del cristianismo. Pero aún en el ambiente, si se puede decir, conservador de las iglesias, aún en nuestros días, hermano, y aún en nuestro país, encontramos que es muy tolerable hoy en día el divorcio. Es muy tolerable hoy la unión libre. Es muy tolerable hoy ciertas prácticas que para la Biblia eran condenables. ¿Pero por qué eso es tan tolerable? Porque hay una falta de disciplina en la iglesia. Entonces, estos asuntos hacen que si nosotros realmente queremos volver a una normalidad, debemos volver a ciertos asuntos que en la palabra se han perdido. ¿Amén? Entonces, por eso hoy vamos a tratar un poco el asunto. El hermano Martin Joe Jones, él decía, hablando alguna vez de la familia, y hacía una comparación con el Imperio Romano. Y él decía que el Imperio Romano no fue conquistado por los bárbaros ni por los godos porque fueran muy poderosos, sino que el Imperio Romano sucumbió ante sus enemigos era por la pobreza espiritual que llegó a caracterizar a los romanos. Se dedicaron al gimnasio, se dedicaron al pan y se dedicaron al circo. Entonces, la decadencia moral de los romanos hizo que sus enemigos llegaran a ser muy grandes. Entonces, ¿por qué él hace esta comparación? Porque él dice que muchas veces no son las grandes tentaciones del mundo que vienen a la iglesia, sino muchas veces la pobreza moral y espiritual en la iglesia la que hace que esas cosas lleguen y tengan efectos sumamente desastrosos en el pueblo de Dios. Entonces, una de las pobrezas o de las cosas en las que la iglesia tiene mucha carencia a nivel general, hermano, es la falta de disciplina en la iglesia. Tanto que un hermano dijo, cuando la iglesia abandona la disciplina entre sus miembros, no solo se va la disciplina, sino Cristo se va con ella. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que son, bueno, muy importantes en relación a esto. Primero que todo, vamos a ir a un pasaje que se encuentra ahí en Santiago 5, verso 19. Y bueno, vamos a hablar de este asunto. Este asunto que es muy serio, muy delicado y que poco se trata, hermano. Y que en la Biblia cumple una función muy, muy importante. La disciplina en la iglesia es como, si lo podemos decir, como los anticuerpos que Dios ha provisto para atajar el pecado cuando el pecado comienza a surgir en la iglesia. Si lo podemos decir así para definir el término, ¿qué es la disciplina o cuál función cumple primeramente? La disciplina en la iglesia son como, si se puede decir, son las instancias que Dios le ha dado a la iglesia para el tratar el pecado en medio de sus miembros. Entonces, Dios le permite y enseña a la iglesia y le da ciertas instrucciones a la iglesia para que la iglesia no sucumba ante el pecado. O de otra manera dicho, la disciplina en la iglesia es el método que Dios usa a través de la iglesia para rescatar al hermano que se está yendo en pos del pecado. Por eso les decía que es un complemento a la serie que estudiamos esa vez, porque esa vez hablábamos de muchos aspectos que Dios usa para librarnos del pecado. Usa pues la comunión de nosotros con Él, la disciplina, Él con nosotros, la confesión, bueno, y otras cosas. Pero esa vez no hablamos de la función que cumple la iglesia en relación a esto. Hoy vamos a hablar, o estos días vamos a hablar, de la manera que Dios ha enseñado a la iglesia para ayudarnos a tratar con el pecado en medio nuestro. Entonces voy a hablar de cuatro razones hoy por qué es importante la disciplina en la iglesia. Entonces, la primera razón que encontramos aquí en Santiago, como lo decíamos, es que la disciplina salva al hermano que se ha desviado del camino, salva al hermano que se ha extraviado. Entonces, como una muestra de amor hacia los hermanos que se están desviando hacia el pecado, Dios manda a la iglesia a ejercer disciplina. Mira lo que dice Santiago ahí. Santiago capítulo 5, verso 19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, es un asunto de nosotros, no es un asunto del mundo, sino cuando pasa eso entre nosotros, ¿qué es lo que pasa? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿pero cómo? Ahorita vamos a ver que la manera que el Señor hace volver al que se ha extraviado es por medio de la disciplina. Claro, la disciplina tiene varias instancias. En primer paso es la oración y la exhortación en privado al hermano. Pero cuando un hermano ve que otro se está desviando por amor al hermano, el hermano debe actuar como miembro del cuerpo de Cristo. Y debemos saber que la disciplina tiene como función principal, ¿qué? Guardar al pecador de que se vaya en su pecado y volverlo. Y eso es una gran obra de amor y de misericordia que debe existir entre nosotros. Tanto que Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces la disciplina es muy importante porque es el medio que el Señor le dio a la iglesia para que aquel hermano que se está perdiendo en su pecado, él pueda reaccionar y pueda enderezar su camino. Entonces una iglesia que no disciplina a sus miembros es una iglesia que permite que sus miembros se extravíen en su pecado. Entonces es una muestra de amor muy importante y necesaria para que los hermanos no sucumban en aquellos caminos que sutilmente y comúnmente podemos llegar a caminar. Hay un pasaje muy interesante, Mateo 18, ese lo vamos a estudiar bastante, que es el pasaje que nos muestra cómo son las instancias en las cuales se debe ejercer la disciplina. El pasaje nos habla de primero hablarle a solas, después con dos testigos, después a la iglesia y después lo último, la expulsión. Pero yo no quiero que miremos el pasaje como tal, sino quiero mirar el contexto, porque el contexto resalta lo que estamos diciendo en este momento. Porque a veces nosotros no miramos el contexto y no entendemos lo que el Señor está enseñando. Si usted lee desde el verso 10, Mateo 18, verso 10, usted va a ver que estamos viendo la parábola de las ovejas, de la oveja perdida. Entonces el Señor, mire lo que dice ahí desde el verso 10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? O sea, el Señor está hablando en un contexto donde Él resalta la importancia de cada uno de sus hijos. Aún teniendo 100 ovejas, si a Él se le pierde una oveja, esa oveja para Él es importante. O sea, Él va a hacer todo lo posible para que esa oveja vuelva, a tal punto que deja las 99 por ir por la que se había perdido, a tal punto que cuando la encuentra la carga sobre sus hombros y cuando vuelve hace una celebración con sus amigos. Y dice, así sucede cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en los cielos. Ahora el verso siguiente nos va a explicar la manera como el buen pastor trae las ovejas. ¿Cómo las trae? Y dice, ahí en el 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, o sea, si ve que ese por tanto está ligando lo que viene diciendo a lo que va a decir. ¿Qué es lo que va a decir? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, y volvemos a Santiago. Has ganado a Santo, hermano. O sea que, según lo que uno viene leyendo por el contexto, no hay que ser muy erudito, hermano. La manera en que el buen pastor trae a las ovejas es por medio de la disciplina eclesial. Cuando yo veo que un hermano se está apartando, yo oro, Señor, es tu oveja, no dejes que se pierda. Y el Señor dice, sí, no se debe perder. Pero ahora, por tanto, tú ve y repréndele. ¿Sí está ligando los dos pasajes, hermano? O sea que la manera en que Dios guarda a que el alma de alguno de los pequeños suyos se pierda es por medio de que la iglesia, en una actitud amorosa, sabia, pero constante y fiel, reprenda a sus miembros para que sus miembros no se extravíen. Es muy importante, mira cómo lo dice David, el Salmo 141, David habla de eso, porque generalmente cuando uno va a hablar de disciplina en la iglesia, a uno ese término disciplina como que le suena pesado, ¿cierto, hermano? Como que, uy, este hermano ya se puso pesado a hablar de disciplina en la iglesia. Pero en realidad es una muestra de amor importante y necesaria en una asamblea de hermanos que están buscando juntos seguir al Señor. Y que se interesan los unos por los otros, así como el Señor se interesa por nosotros. Mira lo que decía David de estos asuntos. Salmo 41, verso 5. Dice, que el justo me castigue será un favor. O sea, David no miraba el castigo ni la reprensión como algo malo, sino como un favor que le hacían para su alma. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Sepa que el que le haga volver ha librado un alma. Entonces, si nosotros somos personas sabias, que tememos al Señor y que amamos a nuestros hermanos, vamos a reprenderles cuando sea necesario. ¿Sí? Y dice, el que me reprenda será un excelente bálsamo. Mira lo que sigue diciendo, que no me herirá la cabeza. O sea, David no percibía en la disciplina heridas, sino un bálsamo. A veces es tan necesario que los miembros sean reprendidos para ser librados del pecado, para salvarlos y para limpiarlos de todas aquellas cosas que los pueden desviar. Y el hombre sabio, aún el cristiano sabio, el cristiano que ama al Señor, cuando es reprendido, él va a entender que lo que le están haciendo es un bien. Hermanos, la disciplina en la iglesia es más o menos como lo que debe hacer el padre en la casa, o como lo que hace Dios con cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? El padre al hijo que ama, ¿qué? Lo disciplina, lo corrige. ¿Sí? Porque si somos hijos, Dios también nos corrige. Entonces, si somos miembros los unos de los otros y hay un amor genuino de Cristo los unos por los otros, en el momento que yo vea que mi hermano tal vez se está desviando, yo voy a comenzar a actuar conforme a Dios lo ha dicho. ¿Y cómo Dios lo ha dicho? Lo tengo que llamar y reprender. Oye, hermano, ten cuidado, te estás desviando. Y tal vez eso que a veces a nosotros ni siquiera nos gusta mencionar, tal vez haga entrar en conciencia a mi hermano y mi hermano se aparte de su pecado. Decía un hermano, creo que lo decía Al Mohler, él decía así: no tiene nada de amor el que un cristiano vea a su hermano en Cristo viviendo en pecado sin confrontarlo con ello. Como tampoco lo es que un padre de familia mire a su hijo caminar hacia el desastre y no lo interrumpa. Sí, eso no es amor. O sea, yo no puedo decir que tengo amor por un hermano y veo que él va hacia el pecado y yo lo dejo ir como si no sucediera nada. Eso no es amor. Eso es un engaño. El verdadero amor va a llevar a la iglesia a procurar que aquel hermano que se está desviando entre en razón y vuelva de su camino. Esa es la primera razón por la cual creemos que es muy importante que en la iglesia haya disciplina. La disciplina guarda a nuestros hermanos de desviarse en su pecado. Ahora la segunda razón. Primero es un acto de amor hacia el miembro que se está desviando. La segunda razón es que es un acto de amor a la iglesia. ¿Por qué? Porque la disciplina eclesial guarda a la iglesia en un ambiente de orden y de santidad. O sea, no solo es el miembro, sino que cuando en la iglesia hay disciplina, eso permite o eso hace que el pecado no abunde en la iglesia. Vamos a leer un pasaje ahí en Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios 5. Como un hermano decía, una disciplina bíblica administrada con ternura y fidelidad es una de las acciones más trascendentales para el bienestar de la misma iglesia. Y también es probable, por un lado es muy bueno y es muy saludable que haya disciplina en la iglesia porque eso guarda a la iglesia en la santidad y el temor al Señor. Pero también es muy probable, hermano, y esto sería bueno que me pongan mucho cuidado. Cuando no hay disciplina en la iglesia, también es muy probable que el pecado abunde, que el ministerio de la palabra sea opacado, que la alabanza no sea fluida y que no haya bendición en medio nuestro. Por un lado, cuando hay, Dios bendice, pero también por un lado, cuando no hay, hay serias repercusiones, no solo en el miembro que peca, sino en el ambiente de la iglesia. Mira lo que Pablo va a decirnos acá. Es un ambiente, es un pasaje que vamos a estudiar estos días. 1 Corintios 5, verso 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, estos corintios estaban viendo que había un pecado serio entre ellos. Y ellos estaban tolerando este pecado. Y Pablo les dice, miren, ¿no sabéis que si ustedes toleran ese pecado va a leudar toda la masa? Porque no importa cuánta masa sea, si hay la levadura lo inunda todo. Y así es el pecado. El pecado en un querubín inundó una gran parte de los ángeles. El pecado en Eva no solo quedó en Eva, sino inundó a toda la humanidad. Y asimismo, una iglesia que tolera el pecado, ella va a ver cómo el pecado inunda a los miembros de la iglesia. Yo conozco unos hermanos. Y los hermanos decían esto, de su experiencia. Hermano, cayó el pastor en inmoralidad sexual y no se trató. Cayó el hijo del pastor en inmoralidad sexual. Cayó el director del coro en inmoralidad sexual. Cayó el líder de jóvenes en inmoralidad sexual. Cayeron toda la mitad de las niñas de la iglesia quedaron embarazadas. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando no se trata el pecado en la iglesia, ¿qué pasa? Se disemina. ¿No parece a usted serio, hermano, este asunto? Dice Spurgeon de este pasaje, el hermano decía, si se permite la levadura, la impiedad en una iglesia, ella se extenderá por toda la iglesia. Dice el mismo hermano, un poco, no mucho, un poco de falsa doctrina que se permita. Las verdades de la Biblia son como un compendio que está unido. Una vez tú fracturas o quitas uno de los eslabones de la cadena del Evangelio de Dios, y tú no sabes cómo van a ir cayendo los otros seguidos. Si se tolera un poco de falsa doctrina, no sabemos a qué punto podemos llegar. Pero así como con la falsa doctrina, también con el pecado. Si se tolera un pecado, no se juzga el pecado, nos volvemos sensibles al pecado, practicamos el pecado y seguramente caeremos en cosas peores. Entonces, por amor al miembro y por amor a la iglesia, si nosotros queremos que la iglesia sea guardada y no sea inundada por el pecado, debe haber disciplina, hermanos. Spurgeon usaba el ejemplo de unos bultos en Inglaterra. Un tiempo llegó una plaga por medio de unos bultos cuando había comercio. Y él decía, no importa que fueran muchos bultos, un bulto que trajera la plaga podía acabar con una ciudad. Y así es el pecado, hermanos. Unos pecados no tolerados, no tratados, pueden destruir más de lo que nosotros nos imaginamos. Dice Pablo, leuda toda la masa. Toda la masa. Por tanto, la iglesia debe ser muy diligente en este asunto, hermano. No podemos ser descuidados. Es ese, miren hermanos, esa es la enfermedad que tiene la iglesia hoy en día. No sus pecados, sino que como iglesia no los tratan. Es la tolerancia al pecado y la negligencia a la falta de tratar ciertas cosas lo que hace que haya tanta y tanta decadencia espiritual entre el pueblo de Dios. Eclesiastés 8, verso 11, mira lo que dice. ¿Lo tienen, hermanitos? Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Entonces sucede algo. Inmediatamente sucede el asunto, no se ejecuta la mala obra. O sea, no hay un juicio sobre esa obra. Entonces, ¿qué pasa? El corazón de los hombres está dispuesto a hacer ese mal. Eso no solo se ve en la iglesia. Por ejemplo, en el gobierno. Cuando tenemos un gobierno que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama... Por ejemplo, cuando tenemos un gobierno que no aboga por la vida y promueve leyes que son crímenes contra el hombre mismo, como las leyes sobre el aborto, entonces tenemos una tendencia generalizada de nuestras jovencitas a matar a sus propios hijos. En el lugar que debería ser el lugar más seguro para una criatura, hoy es el lugar más peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos una sentencia de la corte que permite el aborto. Y eso no solo pasa en el gobierno, hermanos. Si nosotros, al ver algo, no ejecutamos una sentencia, vamos a ver ese algo como inunda el corazón de muchos. Entonces, la disciplina no es importante, no solo por el miembro como tal que está pecando, sino que si no tratamos el pecado en el miembro, ese pecado probablemente va a leudar la masa. Va a leudar la masa. Y no solo tenemos que velar por nuestro hermano, sino velar por la iglesia misma. Tercero, acuérdense que hoy solo estamos haciendo la introducción, hermano. No estamos ni siquiera entrando en detalles qué es la disciplina, cómo se hace. Apenas nos estamos introduciendo en el tema. Tercer asunto que es muy, muy serio. Cuando la iglesia no disciplina a sus miembros y hay abundancia de pecado, la iglesia se vuelve inefectiva en su influencia en el mundo. Una iglesia que tiene pecados visibles es una iglesia que pierde la sal y pierde su luz. Y no solo está tentando contra ella, sino que está perdiendo la posibilidad de cumplir su ministerio delante del mundo. El Señor lo dijo, Mateo 5, verso 13. Mateo 5, verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea que si los ingredientes de la sal se pierden, y los ingredientes de la iglesia, ¿cuáles deberían ser? La santidad, la pureza, el temor a Dios, el amor, la fe. Si la iglesia, que es ese ente que Dios puso para conservar al mundo y que el mundo no se corrompa en sus pecados, pierde ese sazón. Imagínate una iglesia que hoy tolera el homosexualismo. ¿Sí? Imagina que una iglesia que tiene altos índices de divorcios. Una iglesia que tiene altos índices de embarazo entre sus miembros, entre las muchachas de sus miembros. Una iglesia que tiene altos niveles de uniones libres y de fornicación. ¿Cómo va a ser luz al mundo, hermanos? ¿Sí me van a entender? Dice el Señor, pues, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dijo un hermano, cuando la iglesia se rinde al ambiente moral, mejor dicho, o inmoral, los cristianos pierden su capacidad de impactar al mundo. Por ejemplo, usted va a hablarle a una persona acerca del cristianismo y la persona lo primero que te va a decir, pero es que esos cristianos, esos pastores, lo único que les interesa es la plata de las personas. ¿Qué pasó con la iglesia? Perdió el sabor. Y se caracterizan por el pecado. Y como ya se caracterizan por el pecado, nadie los quiere escuchar. Porque la mayoría son charlatanes que solo quieren esculcarle el bolsillo a las personas. ¿Quién va a escuchar a un pastor así, hermano? ¿Sí? Pero eso es un aspecto. Pero hay muchas cosas que hacen que nuestro testimonio pierda su efectividad. El hermano Daniel Egride, él dice, hoy la iglesia enfrenta una crisis en su interior. El hecho de no tomar una posición fuerte contra la maldad, aún en su propio seno, y su tendencia a preocuparse más por lo que le conviene en el momento que en lo que es correcto, le ha robado a la iglesia su integridad bíblica y poder. Porque muchos cristianos, cuando hablamos de disciplina, los cristianos prefieren estar tranquilos y cómodos antes que tratar el pecado entre sus miembros a sabiendas de que están sacrificando su integridad. No, pero para... Es que va a ser incómodo, hermano. Es que va a traer dolor, hermano. Es que... Entonces mejor no. Pero hermano, eso es un camino muy peligroso. Muy peligroso. ¿Y saben qué es el problema de eso, hermano? La Biblia antes hablaba de los profetas mudos. Y eso pasa cuando hay pecado entre nosotros. ¿Qué pasa? El pecado nos tapa la boca, hermano. ¿No les ha pasado a usted? Porque uno tiene vergüenza. Porque tiene rabo de paja. Por no tratar eso, perdemos nuestro poder, nuestra luz, nuestra sal. ¿Saben qué es lo más tremendo, hermanos? Que aunque lo tapemos, lo ocultemos, espiritualmente la iglesia no va a poder vencer sus enemigos. Ustedes conocen la historia de Acab. Acab pecó, ¿se acuerdan? Cogiendo el anatema y lo escondió. Y ellos acababan de tener una gran victoria sobre Jericó. Y después van por una ciudad que era pequeña. En comparación a Jericó, era una ciudad muy pequeña. La ciudad era Jai. Entonces dijeron, no, si pudimos con Jericó, eso manden poquitos soldados que Jai es. Cuando llegan hay una derrota. ¿Y cuál era la derrota? No era Jai ni los enemigos. Era que había pecado oculto en las filas del pueblo de Dios. Entonces, hermano, la iglesia nunca va a prevalecer contra sus enemigos si hay cosas que no han sido tratadas. Primera de Samuel 2:17. ¿Cuál es la historia? Los hijos de Eli. Una historia muy conocida. Primera de Samuel 2:17. ¿Cuál era el pecado de los hijos de Eli? No solo era que eran hijos de Eli, sino que eran sacerdotes. Y el pecado de los hijos de Eli era que ellos robaban de las ofrendas, cogían el garfio y sacaban la mejor parte de la ofrenda. y además se acostaban con las mujeres a la puerta de la congregación. Eran unos sinvergüenzas. Y el Señor llama a Elí. ¿Y saben cuál era el pecado de Elí, hermano? Elí no los disciplinó. No solo como familia, sino era un asunto como sacerdotes, del sacerdocio. Eso sería muy reflejado a la iglesia. Y mira lo que el Señor dice que sucede cuando no hay disciplina, que es lo que estamos diciendo. Perdemos el impacto con el mundo. Ahí 2:17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Pero ¿cuál era el, por qué era tan grave el asunto? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, que cuando hay pecado visible y no se trata ese pecado, las personas de afuera miran hacia adentro y dicen, no, pero... Mira la frase que decía un hermano. La iglesia que se niega a ejercer la disciplina no puede esperar el respeto del mundo. Pero no solo eso. No puede esperar el respeto del mundo ni la confianza de sus miembros. Yo he llegado a lugares, hermano, donde... Hermano, ¿por qué no has vuelto? Ay, hermanos, ¿qué pasó esto en la iglesia? No, sí, hermano, pero... Nosotros debemos saber que somos pecadores y eso puede pasar. Sí, hermano, eso puede pasar. Lo tremendo es que pase y los hermanos no hagan nada. Eso es más tremendo. ¿Vamos a entender? ¿No? A veces pasa, porque puede pasar. Y ahí vamos a ver casos donde, aún tratando el asunto, debemos tratarlo como si nos pasara a nosotros. Pero el asunto no es que pase, es que se tolere y no se trate. Ese fue el pecado de Elí, que él vio que estaba pasando y no se hizo. Entonces ya la gente de afuera decía, no, pero ¿para qué vamos a ir a ofrecerle al Señor si esos sacerdotes son menospreciaban las ofrendas, hermano? El hermano Martin Johnson es... Él decía de esto, si me pidieran que explicara por qué es que las cosas están como están en la iglesia, si me pidieran que explicara por qué las estadísticas muestran números decrecientes, la falta de poder y la falta de influencia sobre hombres y mujeres, y si me pidieran que explicara por qué es que la iglesia está en una condición tan lamentable y peligrosa, tendría que decir definitivamente es porque no hay práctica de disciplina. Entonces, hermano, primero, por amor al hermano. Segundo, por amor a la iglesia. Tercero, por el testimonio al mundo, hermanos. Porque la iglesia pierde la luz, pierde la sal. Cuarto, por la honra que merece el Señor entre nosotros. Mira lo que dice el mismo pasaje ahí más adelante en el verso 30. 2:30. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, le está hablando a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mira este pasaje, es el mismo contexto. O sea que cuando nosotros no ejercemos una disciplina eclesiástica, no solo no estamos amando al hermano, no solo no estamos amando a la iglesia, ni nos estamos preocupando por ella, y no solo estamos dando un muy mal testimonio al mundo, ¿cuál es la percepción del Señor sobre el asunto? Lo estamos deshonrando y lo estamos menospreciando, porque de una manera muy sutil le estamos dando más importancia tal vez a un amor natural hacia una persona. Porque en este caso fue esto: Elí veía a sus hijos y les hablaba. pero tal vez en su amor natural no fue capaz de ejercer una disciplina más eficaz. Entonces, como él prefirió el amor, si se puede decir, natural hacia sus hijos, Dios se sintió deshonrado, menospreciado. Entonces, la disciplina en la iglesia no solo debe ejercerse por amor a los miembros, por amor al mundo, por amor al que está pecando, sino que es una manera en que nosotros honramos al Señor.
Hermanos,
la Biblia dice esto: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y si es cierto en muchas otras cosas, es en este aspecto. Si yo veo que hay un asunto que necesita ser tratado, y vamos a hablar cuáles son los asuntos que necesitan ser tratados, y yo no lo hago, estoy pecando contra mi hermano y contra el Señor. Porque el Señor está sintiendo que los tuyos son rato. Ahora, en este asunto uno nota que hay una enfermedad común en todos nosotros. Como decía un hermano, a nadie le gusta ser el malo del paseo, hermano. A nadie le gusta ser el patito feo del grupo. A nadie le gusta meter las manos en asuntos delicados porque de alguna manera no quieren asumir la molestia que eso trae. Pero también muchos dejan de tratarlo, como decíamos ahorita en el caso de Ari, por un amor natural. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo en la iglesia, muy querido mío, pero mi amigo está pecando. Está pecando seriamente contra el Señor, está pecando seriamente contra él mismo. Pero yo en mi amor natural no soy capaz de decirle la verdad. ¿Qué pasa? Estoy pecando contra el Señor. Y hay algo que debemos saber. Mira lo que Pablo decía ahí en Gálatas 1, hermanos. Gálatas 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esto es un asunto... Esa es una palabra muy de acuerdo a lo que estamos diciendo. Sí, de por sí hay que buscar el bien, no el favor de los hombres, ni agradar al hombre, porque a veces el hombre quiere cosas que le agradan, pero que no le convienen. Pero en últimas, este asunto debe ser administrado porque nosotros buscamos agradar primeramente a Dios. A Dios. Y en algún momento vamos a tener que hacerlo, aunque no sea de agrado para los hombres. Dice: o trato de agradar a los hombres. Ya como Pablo decía, yo busco agradar a Dios o trato de agradar a los hombres. Pero Pablo termina la frase diciendo: pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo. O sea que hay momentos, no hay momentos, lo general en nuestra vida debería ser tener como prioridad agradar al Señor y honrarle. Y una de las maneras, especialmente en el tema que vamos a tratar, hermanos, en que honramos al Señor y obedecemos su palabra, es llevando a cabo aquellas cosas que Él nos ha mandado. Y como lo vamos a leer, la disciplina en la iglesia no la instituyó un hermano, no la instituyó un fulano, sino fueron palabras dichas por nuestro propio Señor Jesús. Y cuando nosotros dejamos de hacer aquello que Jesús nos ha mandado, no solo estamos cayendo en la tentación de permitir que mi hermano se pierda, sino que estoy deshonrando al Señor y Él lo toma como un agravio directo hacia su persona. Entonces este asunto es muy importante, hermanos, muy serio, ¿no? Hay muchas más razones, pero en general estas cuatro condensan el asunto. Primero, es la muestra, una, no toda, no es la única, pero es una de las muestras como nosotros decimos que nos amamos. Yo no le puedo decir a mi hermano que lo amo y cuando está sucediendo algo en su vida no reprenderlo por ese pecado. Eso no es amor, eso es necedad. Entonces, una de las muestras de amor genuino entre cristianos es que si nos reunimos juntos, debemos estar dispuestos a someternos los unos a los otros, a tal punto que algún hermano por mi pecado tenga la libertad de venir y reprenderme por lo que estoy haciendo. Como un día yo le decía a los hermanos, si usted no está dispuesto a que en medio de los hermanos alguien lo reprenda por lo que usted está haciendo, no vuelva. No vuelva. Porque la iglesia no es un asunto que visitamos, sino somos personas que estamos buscando crecer en Cristo. Y una de esas maneras de crecer es estar sujetos los unos a los otros. Y una manera de estar sujetos y ayudarnos es tener la capacidad de reprendernos cuando lo necesitamos. Tanto en público, en el aspecto de la enseñanza, y también en lo privado, en el aspecto particular, cuando algún miembro lo necesita. Segundo, si yo amo y deseo que la iglesia crezca en santidad y pureza, no podemos dejar que el pecado visible no sea tratado, porque eso va a llenar y va a manchar el cuerpo, va a leudar toda la masa. Tercero, si nosotros no tenemos un cristianismo íntegro, ¿qué clase de testimonio vamos a dar al mundo? Ese es uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en día. Corrupción tras corrupción. Y no solo estamos hablando de nosotros, hermano. Nosotros dirigimos el asunto, es una generalidad. Mire, tanto que en estos días estaba visitando unos hermanos en una ciudad y me senté con hermanos que son pastores de años. Y los pastores de años, o sea, no eran hermanos nuevos de 2 o 3 años, los pastores de años peleando porque ellos consideraban que una pareja no necesitaba casarse para vivir juntos. No, que ya se puede vivir así. Que no es necesario, ni importante. Imagínate, pastores, hermano. ¿Cómo eso puede enseñarse en la iglesia hoy en día? Como uno dice, se ha perdido el rumbo, hermanos. Es una iglesia así, es que poco efectiva. Y cuarto, nosotros no podemos honrar al Señor cuando hay cosas entre nosotros que necesitan ser tratadas. Es muy bueno, le doy gracias al Señor, que yo no esté, lleve mucho tiempo sin verlos, porque de pronto usted piensa que es algo personal, hermano. Piensa que es algo personal. Pero aun si estuviera donde yo vivo, así mismo lo enseñaría. Ciertamente, seguramente las cosas que vamos a decir van a tratar ciertamente asuntos. Siempre la palabra es eficaz y llega. No puede mandar la espada por allá arriba, pero a alguno le pega siempre. Pero hermanos, este asunto es muy importante que la iglesia tenga entendimiento. Uno de los grandes problemas es porque hay mucha ignorancia. Entonces, como hay mucha ignorancia, a veces no se hace, pero también a veces cuando se hace también de una manera muy desequilibrada y causa más daño a veces. Entonces hay que tener una plomada, y estos días lo que vamos a hacer es tratar de darle la plomada a la palabra de Dios para que ella nos instruya en estos asuntos. Hoy apenas vimos como una introducción de la situación actual de la iglesia, que es muy lamentable, y también las razones por las cuales se debe ejercer disciplina. Pero en estos días vamos a definir el asunto, vamos a ver en qué casos no, las instancias, hasta qué punto, bueno. Hay mucho tema para tratar, el Señor nos dé el tiempo y bueno, hasta donde Él nos permita llegar. Pero entonces estemos orando para que el Señor nos ayude, nos guíe, lo podamos recibir en un buen espíritu como de parte del Señor y sea de bendición para todos. Amén. Sí, el Señor sabe qué necesitamos. Entonces, bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tus hijos en este lugar, por la reunión de tu pueblo en este lugar. Tú que conoces las necesidades nuestras, Señor. No solo las nuestras, sino las que han de oír tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables con claridad y que tu palabra sea eficaz y sea viva, Señor. Y ella cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en estos días de comunión, aún el campamento, Señor, lo encomendamos en tus manos, Señor, para que tú saques fruto para tu gloria, Señor. Saques fruto para tu honra, Señor. Y que tu iglesia sea edificada, Señor. Cada uno de aquellos que se acercan con un corazón sincero, que buscan hacer tu voluntad, Señor, puedan ser animados, enseñados, exhortados, Señor. Guárdanos, Señor, del desequilibrio que caracteriza nuestra carne, Señor. Del descuido que a veces nosotros tenemos naturalmente, Señor. Y ayúdanos a hacer y a perseverar en tu verdad y hacerlo con amor, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso, santo y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Señor.